Arnakawina kasata aruskip tanyani.
Kausainin chiskunamanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Con 4 minutos, amigos de Pachamama Radio, ¿cómo están? Muy buenos días, les saluda Ronnie Ramos. Como cada miércoles ya estamos nosotros con su programa Hablemos de Nuestro Mundo, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y Deca Perú. Imainaya huayqipanakuna, hujatun napayku yipinkankunaspaj, maypiña tarikunkis chaypis, uyarikamushankis kay hatun rimana wasi Pachamama. Kay huakichimin yoxerimon Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y Anapainingwan. Y hoy día vamos a hablar, por supuesto, sobre temas importantes. En el programa anterior ya estaban tocando también este tema de la segunda reforma agraria. Y pues el próximo 8 de octubre, en 2 días, ¿no? El ministro Maita, el ministro de Agricultura, Midagri ahora, va a estar en nuestra región de Puno para presentar también la segunda reforma agraria, y sobre esto vamos a estar hablando con algunos dirigentes de Conveagro. Bien, pero antes nosotros de inmediato presentamos nuestro espacio de Servindi, el resumen nacional de noticias con relación a nuestros pueblos originarios, y ya venimos para conversar con los dirigentes.
Sobre temas ambientales y pueblos indígenas presenta Mundo Indígena Perú. Una mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos a Resumen Nacional de la Agencia de Noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 27 de septiembre al 3 de octubre. Reforma agraria. El gobierno lanzó oficialmente la segunda reforma agraria el domingo 3 de octubre en Sacsayhuamán, Cusco. Entre las medidas, se contempla una franja de precios para proteger la producción nacional, la creación de una planta de fertilizantes en Bayóvar, la promoción de la cosecha de agua y un fondo para la mujer rural. El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, anunció que la segunda reforma agraria no busca expropiar tierras ni afectar el derecho de la propiedad de nadie. Planteamos cambiar la forma de gobernar para que nuestro Estado se ponga al servicio de los agricultores familiares relegados durante décadas, gobierno tras gobierno. Y eso termina hoy, dijo el primer mandatario.
Alarma por dengue. El gobierno declaró la emergencia sanitaria por riesgo inminente de brote por dengue en 51 distritos priorizados de 15 departamentos del Perú. Los departamentos son Piura, San Martín, Loreto, Huánuco, Junín, Cajamarca, Cusco, Madre de Dios, Ayacucho, Lima, Amazonas, Ucayali, Pasco, Tumbes e Ica. Según el Decreto Supremo 029-2021-SA, en dichas localidades se ha reportado 23.702 casos de dengue, que representa 67.7% del total de casos a nivel nacional. Comparado con los casos del año 2020, se tiene un incremento de 113.9% de casos registrados para el mismo periodo en igual número de distritos.
Derecho a la comunicación. Organizaciones sociales, medios de comunicación, periodistas exigieron una agenda urgente por el derecho a la comunicación que vele por la libertad de expresión y la información veraz en el Perú. La iniciativa, liderada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Nacional de Periodistas, tiene numerosas adhesiones y propone 8 temas clave para una comunicación adecuada. Entre ellos están la regulación, el acceso universal a Internet, la necesidad de combatir la concentración de medios y garantizar el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas.
Conservación indígena. La Organización de las Naciones Unidas confirmó la inclusión del territorio del gobierno Huampis en el registro de territorios y áreas conservadas por pueblos indígenas y comunidades locales Tikka. También se le incluyó en la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas y se reconoció la importancia de una conservación efectiva y equitativa cuando ésta surge desde las sabidurías y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. Mediante una carta enviada al PAMUC del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis, se confirmó el registro que realiza el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación de ONU Ambiente.
Importancia del oficio. La última clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras reveló la complicada situación del periodismo en el Perú, tras ubicar al país en el puesto 91 dentro del índice de vulnerabilidad para ejercer este oficio. En Perú, los periodistas pueden sufrir represalias cuando abordan conflictos sociales y problemas medioambientales, si denuncian casos de corrupción o la infiltración del narcotráfico en el engranaje de los órganos del Estado, indicó la organización.
Valiosa contribución. 85 familias campesinas de Apurímac fueron reconocidas y retribuidas por contribuir a la restauración y conservación de diversos cultivos en riesgo de desaparición. El reconocimiento, realizado por el Ministerio del Ambiente, se otorgó a familias de 10 comunidades campesinas de los distritos de Huayana, Chacrampa, Chiara y Tumay-Huaraca.
Demandan atención. Una delegación de líderes Shipibo Conibo de Ucayali estuvo en Lima para hacer visible el drama que viven en sus comunidades por la invasión de sus territorios. Los Apus de Santa Clara de Uchunya y Flor de Ucayali coincidieron al referirse a la escasa y lenta labor del Estado que hasta ahora no ha podido detener la violencia que viven día a día.
Derecho a decidir. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, organizaciones feministas realizaron una concentración frente al Palacio de Justicia de Lima. En la sede judicial, los colectivos exigieron que se garantice el aborto terapéutico en las niñas y adolescentes víctimas de un embarazo infantil forzado.
Concesión deforestada. El proyecto de monitoreo de la Amazonía peruana reveló que la deforestación en la concesión de conservación de Cotuwe, en Loreto, generó la pérdida total de 374 hectáreas de bosque primario. En el área deforestada, autoridades fiscales hallaron indicios del desarrollo de actividad minera y cultivos de hoja de coca, por lo que se sospecha de narcotráfico en esta zona fronteriza.
Carretera de deforestación. La rehabilitación de la carretera Nueva Italia-Abreu, que recorre casi 200 kilómetros desde el río Ucayali hasta la frontera con Brasil, desencadenó una ola de deforestación. Como reveló el proyecto de monitoreo de los Andes Amazónicos, el pico máximo de deforestación asociada a la carretera se registró el 2020 con 1.554 hectáreas perdidas.
Notoria ausencia. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, no asistió a las reuniones pactadas con representantes de comunidades afectadas por el proyecto Minero Las Bambas, programadas para el 27 y 28 de septiembre en Lima. Las reuniones tenían el propósito de avanzar en la solución de derechos vulnerados como el derecho a la tierra, a la consulta previa y a un ambiente sano y equilibrado. Los representantes de las organizaciones sociales de Cotabambas y Progreso exhortaron a Bellido a asumir con respeto, responsabilidad y seriedad el manejo del conflicto.
Golpe al Ejecutivo. El ecologista y ex candidato presidencial Marco Arana Segarra señaló que en el Perú existe un intento de golpe al Ejecutivo y la derecha sigue desconociendo el resultado del proceso electoral. Los partidos de derecha como Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y la dirigencia de Acción Popular siguen con el afán de desestabilizar al gobierno.
De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Bien, 9 de la mañana con 15 minutos, esto es Hablemos de Nuestro Mundo y hemos escuchado el resumen semanal de noticias de Servindi con las noticias siempre importantes pues con relación a nuestros pueblos originarios andinos y amazónicos. Bien, ahora como le hemos anunciado ya estamos en cabina con uno de los dirigentes. Hay varios dirigentes todavía quienes nos van a acompañar. Estamos ahora con Néstor Jaime Chino, él es presidente de la Junta de Usuarios de Agua de Ilave, a quien damos la cordial bienvenida. Hermano Néstor, buenos días, bienvenido a Pachamama.
Muchas gracias, hermano periodista, y un saludo a la región Puno. Bueno, yo soy el presidente de la Junta de Usuarios de Agua de Ilave, mi nombre es Néstor Jaime Chino Cuaquira. Entonces, el día de hoy estamos viniendo para que de esta manera también la población sepa que nosotros hemos hecho un trabajo en grupo, en conjunto con todos los gremios a lo que tengo referencia, de tal manera que ya se ha hecho la consolidación de la propuesta acá en la región Puno.
Muy bien, a ver, primero que nada, ¿qué estamos entendiendo de la segunda reforma agraria desde nuestras comunidades, desde Puno, ¿no? El día domingo se ha hecho el lanzamiento en Cusco.
Tenemos conocimiento, bueno, el anfitrión en la ciudad de Cusco ha sido el presidente de la Junta de Usuarios de Cusco. Uh-huh. Bueno, acá en la región Puno nos hemos reunido todas las organizaciones y de tal manera también se les ha invitado para que pudieran acercarse de todo este tema de la segunda reforma agraria, porque es muy importante. Hace 50 años, estos años que ha pasado, o 30 años, no se ha visto el trabajo de parte de los gobernantes. Es lamentable que el sector agropecuario esté olvidado. Y también tenemos conocimiento que el presupuesto nacional está por debajo de 4% y es el colmo, cuando la primera prioridad acá en el país debería ser el sector agropecuario, porque de ahí nosotros alimentamos a nuestros niños. Para buscar el futuro de nuestros profesionales, primero debería ser pues la seguridad alimentaria. Uh-huh. Entonces, en ese contexto hay cosas que realmente está pasando. Nosotros definitivamente, yo como presidente de la Junta de Usuarios de Agua y Lave, pido la reestructuración de Midagre. Por ejemplo, tenemos la Autoridad Nacional del Agua en la ciudad de Lima, y la AAA tenemos acá en la región Puno, pero esos señores no hacen nada prácticamente. Tenemos la ALA. Prácticamente ellos solamente el interés es pues privatizar el agua que a las justas nosotros, los productores agropecuarios, estamos subsistiendo, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta, pensar en grandes obras que en la región Puno. Por ejemplo, el trasvase de agua a la ciudad de Tacna, bueno, ellos dicen es para la población, cuando todo es una mentira. Esto es con fines agrarios, ¿no? Así lo ha dado la autorización, la Autoridad Nacional del Agua. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas. Mira, yo mismo he ido a Llallimayo, a la cuenca de Llallimayo, donde prácticamente, ¿cómo están esos hermanos? Es lamentable que por las puras tenemos los ministerios, ¿no? Uh-huh. Del medio ambiente o tal. O sea, en otras palabras, el Estado peruano, mediante los ministerios, es un paliativo que lo están haciendo. Entonces, nosotros, así como yo, presidente de la Junta, yo pido que esto debemos dar un plazo para que esa agua sea limpia. Eso es lo que queremos. Entonces, nosotros en la región Puno siempre buscamos infraestructuras de mayor, claro, presupuesto,
ahora,
¿no?
Sí, ahora dentro de los 9 ejes de esta segunda reforma agraria desde el Estado proponen uno de ellos, infraestructura hidráulica, proyectos de riego, siembra y cosecha de agua, micro reservorio y tecnificación de riego. En este tema, ¿cuánto se ha avanzado en nuestra región de Puno, o tal vez específicamente en Ilave, si hay este tipo de trabajos o recién va a tener que iniciar?
Por ejemplo, nosotros, yo como presidente, siempre he anunciado la modificatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la 29.338, y también la modificatoria, de acuerdo a la realidad, la Ley 30.157, Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua. Todos estos casos, que 82 propuestas que tenemos a nivel nacional, se ha hecho un logro a nivel nacional. Nosotros hemos hecho un paro agrario el 13 de mayo del año 2019, y por todas estas cosas, bueno, también ha sido partícipe con Viagro, la Junta de Usuarios a nivel nacional, y de tal manera que esto en sí hay en papeles, pero en la práctica no se está logrando nada. Entonces es una gran preocupación con estas pandemias que está pasando, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que solamente pensamos, tenemos, digamos, lluvia, pero no aprovechamos, digamos, en las cabeceras de cuenca o prácticamente
cosecharla
esa agua de lluvia. Uh-huh. ¿Para qué? Para que de esta manera podemos tener agua en la costa, en la sierra, en todo. Uh-huh. Entonces no se está pensando en obras de gran envergadura. Uh-huh. Nosotros queremos, por ejemplo, en la zona sur no hay canales de riego, no hay, por ejemplo, proyectos de riego por aspersión, pero ¿de quién es la responsabilidad? De los alcaldes distritales, provinciales, del gobierno regional y del gobierno nacional. Uh-huh. Pero le están dejando de lado, y ese es el gran colmo. Por eso también hay que pensar, muchas veces las autoridades ingresan solamente con un interés personal, no se preocupa de la gente del campo, ¿no? Uh-huh. Y es lamentable la realidad a nivel nacional. Entonces nosotros también vemos que la realidad, por ejemplo, en la sierra, o en el norte o en el centro del país, es otra, ¿no? Uh-huh. Y muchas cosas hay caso de hablar, por eso que nosotros como Junta estamos pidiendo las derogatorias. Otro también quiero mencionar, mira, se ha creado el Consejo de Cuenca, uh-huh, a espaldas de las juntas de la región de Puno, los cuatro. Muchas veces algún presidente, a veces, bueno, internamente, a veces prácticamente firmamos, pero yo esa creación del Consejo de Cuenca, para mí debía solucionar los problemas de la zona norte, de las contaminaciones, ¿no? La cuenca Suches, debía solucionar el problema de Ayimayo, Ramos, y acá el trasvase. Entonces, por eso le hemos dicho que se suspenda la creación. Estos señores del gobierno regional no han hecho caso. O sea, en otras palabras, a ellos les importa lo que quieren hacer, pero no están pensando, pues, en la región.
O sea,
entonces, yo, para mí, como presidente de la Junta de Ilave, digo, eso se debe prácticamente derogar, pues, ese creación del Consejo de Cuenca, porque va a ser más burocrático. Uh-huh. Es como nosotros estamos viendo la burocracia que está haciendo la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Para dar licencias. Claro. Pero ¿a quiénes prioriza? No a la gente del campo, sino están priorizando a las mineras o otros, ¿no? Que realmente capaz les da, pues, un buen pago. Entonces, eso no debería ser, para mí, es una decepción de la creación del Consejo de Cuenca acá en la región Puno.
Claro, siempre se ha visto eso, ¿no? En los anteriores gobiernos también, que hay cosas que se hacen, pero más desde el gabinete nomás. Sería bueno articular desde las comunidades mismos, desde las juntas, desde las organizaciones mismos. Y ahora también le pregunto, ¿no? Para estos 9 ejes, ¿ustedes han participado proponiendo algunas cosas?
Tal vez ha sido más desde
el gobierno.
Claro, o sea, por ejemplo, cada organización propone, ¿no? Lanza, uh-huh, su propuesta, ¿qué es lo que quiere?
Claro.
Actualmente hemos visto, mira, por ejemplo, lo que es el Agrobanco. Uh-huh. Hay bastante dinero, dice, pero en la práctica vienen a que nos están prestando 5.000 soles, 10.000 soles, o sea, las justas. O sea, no es justo, uno quiere, digamos, como un productor, pequeño productor, queremos, pues, unos préstamos de mayor presupuesto, mayor monto, ¿no? De unos 100.000 soles, 200.000 soles, ¿no? Es lo que queremos, siquiera con eso podemos comprar una maquinaria. Tenemos terreno, por ejemplo, en las zonas de la zona sur, hay terreno, pero no hay, pues, dinero para comprar, ¿no? Entonces, es lamentable, las municipalidades también no priorizan. Entonces, yo quisiera que el seguro agrario, pues, llegue directamente al sector pobre, a los pequeños agricultores, y también, digamos, los préstamos que sean por debajo del 3% anuales, ¿no?
Claro,
eso debería ser 1.5%, pero para las grandes a 1.5 para reactivar la economía. Pero acá, digamos, en la sierra, no hay productor así pobre, ¿no?
Sí,
es lamentable. Entonces, yo pienso que con esta segunda reforma agraria hay que hacer, hay que unificarnos, no estar ahí mirándonos entre nosotros. Entonces, hay que sentarnos y tener una buena propuesta. Y yo creo que para el día viernes nosotros ya hemos consolidado la propuesta. Uh-huh. Bueno, yo también he sido partícipe, también estuvo participando la Junta de Usuarios de Ramis, la Junta de Usuarios de Huancané. Bueno, no ha venido el señor de la Junta de Juliaca. Somos cuatro juntas a nivel de la región Puno. Entonces también nuestros compañeros van a aportar. Yo creo que estamos acá. Entonces yo creo que ha sido todo que puedo decir. Muchísimas gracias.
Bien, bien, hermano Néstor. Gracias.
Muchas gracias
por su participación. Bien, después de la pausa vamos a conversar con la hermana Brígida Curro Bustincia, también ella es su secretaria general de la Federación Departamental de Campesinos, pero nos vamos a la pausa breve nomás y ya regresamos para seguir hablando sobre la segunda reforma agraria.
Sarnaja winakasata aruskip tañani.
Causa y ninchis curamanta rimarizum.
Hablemos de nuestro mundo.
Sarnaja winakasata aruskip tañani.
Causa y ninchis curamanta rimarizum.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, 9:26 a.m. Esto es Pachamama Radio. Nos están siguiendo también a través de las redes sociales. Un saludo para todos nuestros amigos, amigas que nos siguen semana a semana, ¿no? Con este espacio de Hablemos de Nuestro Mundo, un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y de Caperú. Bien, ahora vamos a conversar con Brígida Curro Bustincio, ella es subsecretaria general de la Federación Departamental de Campesinos, igual, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo de la segunda reforma agraria desde nuestras comunidades, desde las organizaciones? Hermana, buenos días y bienvenida.
En primer lugar, a saludar a Radio Pachamama, que llega este Radio Pachamama a norte, a sur, y por lo tanto creo que a nombre de la Federación Departamental de Campesinos, a las hermanas y hermanos productores agrarios, campesinos, hombres y mujeres, muy buenos días en ese instante. Señor periodista, muy buenos días. Este lanzamiento de la segunda reforma agraria del ministro de Agricultura y también del presidente de República, y por lo tanto creo que los campesinos, el pueblo más olvidado, los trabajadores productores agrarios. De acá de 50 años, el Velasco Alvarado ha reformado la tierra. La tierra hoy tenemos los campesinos, pero sin embargo, eso ha sido una lucha constante. Aquellos hermanas y hermanos campesinos de los terratenientes, los empresarios asentados lo tenían. Pero sin embargo, y esto creo que nos hemos liberado con las luchas. Y hoy tenemos la madre tierra, la Pachamama, en nuestras manos. Y luego ahora en la segunda reforma agraria, ¿qué políticas nosotros requeremos? La agricultura familiar, la producción agraria y está olvidado con estos gobernantes de neoliberal extractivismo que jamás ellos nunca han desarrollado el desarrollo agropecuario. Por ejemplo, nosotros existe el hambre, la pobreza, existe la desnutrición crónica, existe el mayor índice de anemia. Y entonces, ¿qué requeremos? En primera instancia, nosotros pedimos en esta preparatoria de 6 talleres que hemos hecho, 6 reuniones de diferentes organizaciones sociales, gremiales, campesinos, productores agrarios, que base del Combe Agro, en ese hemos alcanzado nuestras demandas, nuestros petitorios. En primera instancia, nosotros en el ámbito región Puno, en Perú profundo, creo que Pamacru Sur, para la agricultura familiar pedimos el presupuesto. ¿Cuánto de presupuesto, por ejemplo, lo tenemos ahora? 2%, 3%. Eso no es suficiente. Entonces nosotros requeremos 10%, que haya un compromiso serio que se compromete el ministro de Agricultura para que haya para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. Por ejemplo, nosotros, ¿qué políticas requeremos? Nosotros realmente producimos la agricultura familiar, agricultura orgánica, la bandera de quinoa, papa, chuño, aguas, por ejemplo, pero sin embargo no tenemos el valor agregado. Por ejemplo, ¿qué está haciendo el gobierno regional, los alcaldes provinciales, distritales, donde nosotros, por ejemplo, ellos mismos tienen que adquirir de los mismos productores agrarios, por ejemplo, leche, ¿cuánto cuesta? Un sol, pero la leche Gloria, ¿en cuánto vende el monopolio? ¿Cómo romper ese esquema? Entonces, esto creo que es un debate amplio. Ya estamos cansados, el sudor, el trabajo del campesino no está valorado. Entonces, nosotros queremos romper estos monopolios para que realmente que tengan esos proyectos desde el gobierno regional, los alcaldes provinciales, distritales, al Calibarma, al programa Vaso de Leche, tienen que adquirir ese proyecto, tienen que impulsar. Claro. Y lo otro también, nosotros buscamos también, por ejemplo, en la Madre Tierra, el agua es vida fundamental para nosotros. Y esta política nacional, al Ejecutivo Nacional que compete los 8 cuencas que están contaminados, requeremos cómo lo van a purificar el agua, por ejemplo. Queremos agua limpia para la agricultura, para la ganadería, para el consumo humano. Entonces, ¿qué proyectos ellos van a plantear? Pero eso, por ejemplo, ha habido unas luchas constantes, pero queremos cómo, qué proyectos, ¿no?, mayor envergadura lo van a plantear. Y luego también nosotros pedimos también que haya la siembra y la cosecha de agua, pero ¿cuántos alcaldes, cuántos gobiernos provinciales están implementando proyectos? Y no lo tenemos. Esto creo que es un compromiso serio, debe haber de las autoridades, y por lo tanto creo que estas políticas deben generalizarse para el beneficio del pueblo campesino, para el beneficio de los productores así agrarios, ¿no? El sí. Señor periodista, creo ahora que es una demanda del pueblo que va a llegar el ministro de Agricultura. Creo que es una lucha Perú profundo que él representa, y por lo tanto para garantizar, y este plan agricultura familiar nosotros requeremos que viabilice, por ejemplo, que desarrolle el Ejecutivo Nacional y los congresistas, también las autoridades, una sola propuesta. Y luego también nosotros la reestructuración de los funcionarios que trabajan, representan en el Ministerio de Agricultura, y por lo tanto mayor inversión creo que hay, pero sin embargo nosotros requeremos el presupuesto, pero sin embargo no llega a la gente más vulnerada, a la gente realmente que necesita, jamás nunca han llegado. Entonces, ¿cómo vamos a fortalecer, por ejemplo, el préstamo agrario? El banco agrario requeremos, pero tiene que haber, la gente necesita realmente en diferentes provincias, distritos, la gente legalmente que necesita hoy. Y esto creo que ha sido un debate amplio, las demandas cada organización que ellos también han planteado, señor periodista.
Muy bien. ¿Estas propuestas que ha mencionado ya lo han alcanzado antes del lanzamiento o ahora están preparando para el 8?
Verdaderamente de diferentes organizaciones sociales, no simplemente hablar o sentar o venir a los medios de comunicación. Como Federación Departamental de Campesinos, nosotros hemos preparado, por ejemplo, en diferentes provincias, y esta lucha es constante para nosotros desde de años, de décadas. Por ejemplo, para la primera reforma agraria ha sido un visible de lucha para liberarnos, para entregar miles de hectáreas de tierras adjudicadas a los campesinos, a los productores agrarios, y como hoy estamos administrando la tierra, la destrucción, la distribución de tierra también, la titulación de tierra, en qué situación hoy está, es un preocupante a los hermanos campesinos. Y entonces ahí existe también el minifundio, ¿no? El PTR3, por ejemplo, nosotros creo que desde Lima han planteado debe haber la titulación de tierra, y legalmente todavía aquellos hermanos más vulnerados, aquellas hermanas más olvidados, no tienen una distribución de tierra equitativo y igualdad. Entonces, desde esta instancia creo que nosotros y esta segunda reforma agraria debe haber la distribución de tierra a la gente que necesita, a la gente que quiere trabajar.
Muy bien. Bien, hermana Brígida, hay varios todavía hermanos, hermanas que van a participar también, y esperemos que salga muy bien, pues, y que escuche también, ¿no?, desde el gobierno todas estas propuestas. Por ejemplo, el tema de la siembra y cosecha del agua tiene que ser acorde al contexto, ¿no? En Ayacucho, en otras regiones es un contexto diferente, entonces en Puno tienen que hacer seguro el estudio, no sé de qué forma, ¿no?, se puede hacer esto. Gracias, hermana Brígida.
Ayen punche y caichon, toraikona, ñañaikona, desde este espacio, desde este medio, invoco a todas las hermanas y hermanos pal 8 que estén presentes, que escuchen, que planteen también. La participación será abierta y por lo tanto todas las comunidades más olvidadas. Y esta segunda reforma agraria será pues una plan agricultura familiar de largo plazo y por lo tanto y estamos acá, todas las organizaciones sociales y todos tenemos que ser protagonismo de eso. Muchísimas gracias, señor periodista.
Muy bien, muchísimas gracias a usted. 9:34, estamos conversando un poco sobre esta segunda reforma agraria. El día pasado mañana, ¿no? El día 8 va a estar el ministro Maita, Víctor Maita, en nuestra región de Puno. Bien, ahora estamos con el hermano Pociano Mamani. Él es socio de SPAR Puno. Bien, hermano Pociano, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Pachamama Radio.
Buenos días. En primer lugar, quiero hacer llegar a todos mis hermanos y hermanas alpaqueras de la región de Puno y en forma muy especial a mis hermanas artesanas alpaqueras de las zonas más inhóspitas de la región de Puno, donde llegan las ondas mágicas de Radio Pachamama.
Bien, hermano, en el tema de la reforma agraria, también hay uno de los ejes que menciona, ¿no? Poblamiento ganadero, donde plantean mejoramiento de pastos, mejoramiento genético, construcción de cobertizos. ¿Cómo toman esta propuesta ustedes?
Antes, creo que después de la primera reforma agraria, que la primera etapa era la entrega de tierras, segundo, se frustró la segunda etapa de la primera reforma, era la capacitación.
La asistencia técnica.
Asistencia técnica. Uh-huh. Y la tercera estaba planteado, consiste en la tecnificación e industrialización del agro, y es el momento que el actual gobierno, presidente Pedro Castillo, tiene la voluntad política y el compromiso con el productor agrario y reorienta hacia la cultura familiar las políticas agrarias de desarrollo nacional. Es una oportunidad para las organizaciones agrarias de la región de Puno para plantear sus propuestas viables. En ello creo que es muy importante de que también el ministro de Desarrollo Agrario y Riego afirma que la segunda reforma agraria consiste en trasladar la tecnología al campo e industrializar el agro a fin de que los productores sean más competitivos y logren mejorar sus procesos y calidad de vida. A lo que usted me dice sobre uno de los ejes centrales de la segunda reforma agraria es el repoblamiento ganadero. Uh-huh. En forma muy especial en el sector alpaquero, nosotros tenemos que ver dos aspectos importantes. ¿Cuál es la alimentación de nuestros animales? Uh-huh. Para ello, tiene que haber programas de recuperación y conservación y mejoramiento de praderas naturales, agua, suelo y vegetal. Uh-huh. Eso es el primer pedido que tenemos que hacer, que sea un programa nacional. Uh-huh. Sin agua no hay vida para el ser viviente.
Así es, efectivamente, el agua es un problema bien grande, pues, ¿no? Nosotros en las ediciones anteriores hemos compartido entrevistas de cómo los ojos de agua, las fuentes, se están perdiendo ya. Y solo en temporadas de lluvia, por algunos meses, no me aparece, ¿no? Y se pierde también, y es lamentable. Y para eso también se está planteando el tema de siembra y cosecha del agua. Tal vez esto más podría ser más viable en las zonas altas, ¿no? Creo que más adelante vamos a conversar con el hermano también eso. En el sector alpaquero, ¿cómo está la situación? ¿Qué necesidades más tienen, aparte del mejoramiento de pastos, el tema de cobertizos? ¿Ya se ha trabajado, todavía falta? ¿En cuál tendría que enfatizarse más?
De los cobertizos, son proyectos. Uh-huh. Lo que nosotros vamos a buscar son programas con grandes que satisfagan a la mayoría de los productores de alpaqueros de la región de Puno y a nivel nacional. El contexto del medio ambiental afecta a todos. Uh-huh. Por lo tanto, actualmente han reducido el volumen de agua de los puquiales, se van secando los bofedales y por lo tanto hay escasez de pasto. Entonces prácticamente estamos viviendo un sobrepastoreo por la escasez de lluvia. Bueno, es un cambio de medio ambiental.
Y para eso es importante también, creo, la siembra y cosecha de agua, ¿no? Porque el sector alpaquero está más generalmente en las zonas altas, ¿verdad? Y, por ejemplo, hemos visto nosotros decidida con una experiencia en Ayacucho, hacían la siembra y cosecha del agua, las cochas bien grandes, y esto aportaba también, ¿no?, a los bofedales. Entonces así ya no se perdía y sería bueno tal vez replicar estas cosas también en las zonas altas de nuestra región de Puno.
Necesariamente claro. Nosotros tenemos que priorizar el uso racional del agua, pero como nosotros, si usted ha estado por Ayacucho, mi persona también ha estado por Cerro de Pasco, la prioridad es la reserva del agua a través de represamientos de agua, y el agua pues se hace un uso racional para los animales. Entonces creo que hay que dar prioridad de tener el agua en reserva principalmente para los meses de estiaje.
Muy bien, hermano. Ustedes también van a estar participando también entonces el 8 aquí en Puno, ¿no? Esperando al ministro.
Creo que se ha consolidado de acuerdo a los ejes centrales de la segunda reforma agraria. Y se ha trabajado 6 talleres. Pero ¿a base de qué se ha trabajado los 7 talleres? A través de los planes de desarrollo agrario. Se ha trabajado y principalmente se ha trabajado en el sector alpaquero a través del plan estratégico de camelis andinos. Pero es un descuido de los alpaqueros, no menciono a los directivos ni tampoco los socios. No tenemos actualizado nuestro plan de desarrollo alpaquero desde el año de 2015. Entonces creo que es un trabajo nuestro que tenemos que tener actualizado nuestro plan estratégico y sacar, priorizar los problemas más relevantes que en este momento estamos sopesando. En este momento tenemos un problema en el precio de nuestra fibra de alpaca.
¿Cuánto está actualmente?
Hace 3 años hemos estado vendiendo 18 a 20 soles. El día de hoy está de 9 a 10 soles. Ni hablar con nuestros hermanos alpaqueros que tienen alpaca colores, está 4 soles, para lo cual nosotros vamos a hacer no un proyecto, sino un plan de reactivación de la crianza de alpaca colores y transformar a través de nuestras hermanas las artesanías.
Claro.
¿Debido a qué? Nosotros prácticamente vivimos de acuerdo a la demanda del monopolio. En la época de la cooperativa se ha blanqueado los animales porque requerían color blanco. Y ahora que el extranjero han hecho los teñidos, bueno, han creado problemas a nivel de la piel, ¿no? Les ha producido cáncer y ahora otra vez dicen que mejor es el uso de un producto natural, de una fibra natural. Entonces es momento de reactivar la artesanía en todos sus colores. Qué bonitos son las prendas a colores que se tienen, pero lamentablemente pues tenemos, está desapareciendo lo que es el germoplasma de alpaca a colores.
Así es. Bien, hermano Poiciano Momani, muchas gracias por su participación. Vamos a conversar todavía con varios hermanos. Quisiéramos seguir conversando, pero el tiempo es corto también en la radio, ¿no?
Creo que es una gran oportunidad de hablar mucho sobre las problemáticas generales de todos los productores agrarios. Creo que se ha hecho un taller se ha consensuado, es la primera etapa. Esto va a tener que concluir en un plan estratégico de la segunda reforma agraria a nivel nacional. Entonces creo que el actual ministro ha hecho la cronogramación correspondiente a todas las regiones. Bueno, hermanas y hermanos, muy agradecido. Estamos nosotros como técnicos al servicio de todos los hermanos alpaqueros, sin distinción de ninguna clase. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Ha sido Pociano Mamani Mamani, socio de Spark Puno. Y seguimos conversando con más hermanos, hermanas que nos han visitado hoy a este espacio de IDECA, de Pachamama Radio. Hablemos de nuestro mundo. Ahora ya estamos con Policarpio Umpiri. Él es presidente de la Federación Regional Agraria Rumimaki, ¿no? ¿Cómo está, hermano Policarpio? Buenos días, bienvenido a Pachamama Radio.
Buenos días, agradecerle a su programa. Desde este espacio nosotros queremos saludar a todos los productores, a toda la población, productores, hombres, mujeres que están en el departamento de Puno. Seguramente nos están escuchando para poder discernir algunos lineamientos de la política agraria que quiere en este momento va a tener que generar un debate a nivel de los productores, ya sea alpaqueros, lecheros, etcétera, etcétera. Entonces vamos discerniendo de esa manera.
Así es. Desde Rumimaki, ¿cómo han tomado estos 9 ejes que están planteando desde el gobierno? ¿Están conforme con todo ello? ¿Tal vez falta considerar algunas cosas?
Yo creo que en líneas generales la política agraria se está generando en esos 9 ejes, porque todas las cadenas productoras están insertados en esa dimensión. Si hablamos de una producción de papa, siempre vamos a tener recurso hídrico. Si vamos a hablar de producción de quinoa o cañiva, vamos a tener que, ¿no? Si vamos a requerir una producción o mantenimiento de una pradera, vamos a tener que requerir recurso hídrico. En ese contexto, nosotros hemos analizado desde el punto de vista, o sea, desde el año 2015 hemos generado ya este debate, desde Conveagro, que era entonces, ahorita que es mesa de concertación, ¿no? Entonces, eso es, todos los socios en estos 6 talleres hemos concatenado, correlado todos los aspectos problemáticos. Y esto va a generar para luego desarrollar un plan regional y concertado a plan nacional. Porque realmente si analizamos la política nacional, señor periodista, todas las políticas agrarias se han dado mayor cantidad de presupuesto para proyectos Olmos, Chavimochig, etcétera, etcétera, en grandes empresas que hoy son pues grandes exportadoras. Pero sin embargo, para los pueblos andinos nunca se ha generado un proyecto de esa dimensión que se generaban. En proyecto Olmos se ha gastado más de 150 millones de dólares para poder restaurar, etcétera, etcétera, mantenimiento. Pero sin embargo, acá en los pueblos andinos no estamos con ese presupuesto, pero nunca se ha pensado. Pero sin embargo, hoy con el relanzamiento de esta cumbre agraria, de la segunda reforma, hay que hacer ya generar ese debate, porque en estos 6 talleres nosotros hemos recogido todos los problemas de cadenas de granos andinos, de los licheros, de los alpaqueros, de los productores. Entonces nosotros también como somos parte de Conveagro, porque es la mesa de concertación que engloba y para poder elevar a nivel nacional y realizar, pero consensuando a nivel de los productores. No, acá no estamos como Federación Campesina o Federación SPAR o otras organizaciones, no van a ser aislados. Uh-huh. Simplemente nosotros ahorita estamos resumiendo, porque realmente hace 40, 50 años no estábamos imbuidos en estos aspectos, ¿no? Porque realmente estaba aislado, separado, porque realmente a eso, ¿a dónde tenemos que llegar? A la política agraria. La política nacional o la planificación nacional, ¿a qué se debe? Simplemente se debe a aislar a los pequeños productores y no llamarlos, ¿no? Ya lo han dicho los hermanos anteriores, que realmente el agua, la producción, usted mismo se da cuenta que los ojos de agua van secando, uh-huh. Los acuíferos van mermando, pero la cosecha del agua va a ser importante. ¿Cómo es la cosecha del agua? La cosecha del agua no simplemente es un proceso donde realmente en las partes altas se debe hacer unos pequeños reservorios o tanques o estanques para poder comenzar a regar la parte madera cuando está ahí, cuando tenemos las lluvias o las precipitaciones necesarias.
Sí, entonces,
eso es necesario. Pero con esa proyección no es para mañana, noche a la mañana. Claro. Entonces vamos a tener que trabajar a nivel de cuencas, microcuencas, o cada distrito, haciendo la hidrografía de nuestra región. Entonces, en ese sentido vamos a tener que empalmar, porque todos los profesionales que han trabajado en el campo van a estar haciendo el diagnóstico real de cada zona, porque no podemos estar ahorita lanzando que realmente esta reforma agraria va a terminar acá, sino vamos a generar un debate a nivel de profesionales que conocidos en la materia, agrónomos, agrícolas, veterinarios, contadores, economistas, etcétera, todos los, porque se requiere una multidisciplinaridad para hacer un plan regional de desarrollo agropecuario en este sector de Puno.
Así es, y dentro de Puno mismo, pues dentro de nuestra región nomás son diferentes contextos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionas, el tema de siembra y cosecha del agua, tal vez no se puede hacer tal como se hace en las zonas altas, en las Pampas y Ilave. Se tendrá que plantear haciendo estos estudios de otra forma, ¿no? Y qué importante, entonces, en estos talleres, reuniones, ¿qué organizaciones han estado participando de Puno?
Hay varias organizaciones. Está ADEMUJ, Confederación Regional Agraria Rumiaque, Federación Regional Rumiaque, está también organizaciones de mujeres, está también UNAMIAP, todas las organizaciones de mujeres que han estado participando, mejor dicho, en estos talleres, ¿no? De junta de usuarios, ¿no? Entonces los mismos de SPAR que manejan la parte sanidad vegetal, ¿no? Sanidad animal, mejor dicho. Uh-huh. Entonces yo creo que las mesas técnicas también. Entonces yo creo que aquí se tiene que generar una amplitud, ¿no? Pero ¿en base a qué? Uh-huh. Recoger todos los problemas y necesidades de cada sector. En la parte alta, de 3.900 a 4.000 metros de altura están las alpacas, ¿no? Entonces las alpacas tendrán, consensuando, recogiendo las necesidades, no solamente de donde está pues el que se llama el de cinco alpacas o que tiene un sector, no, sino que hay que hacer un plan regional, como ha hecho el doctor Punciano. Entonces yo creo que aquí hay que hacer un plan regional, de manera que estos 9 ejes que están presentes realmente que se enlace, que se correle y, uh-huh. y que se consense, porque son necesarios, uh-huh. no son necesarios, no simplemente que es ver y votar nuestros problemas y hacer consensuar, no es, sino que vamos a generar un debate político regional. A eso tenemos que llegar, porque si hoy hemos votado para el profesor Castillo, como sea, para que sea presidente, en este momento hay una obstrucción, ¿no? ¿Por qué hay una obstrucción? Realmente nos hemos sentido quizás denigrados de esa manera, nos hemos sentido humillados cuando realmente no había una política nacional agraria en ese sentido. Pero si nosotros apostamos por un cambio que hemos elegido al profesor Castillo, hoy estamos en ese sentido. Si no apoyamos pues el cambio, generamos un paralismo a una organización que está limitando o que quiere desvirtuar todos estos desarrollos de los talleres, estamos pues mal, ¿no? Entonces yo creo que ¿a quién estamos apoyando? ¿No? Uh-huh. O sea, si hemos votado por el cambio, tenemos que persistir en ese cambio. Si no hay en ese cambio, no va a haber la propuesta que estamos haciendo la mejora de los pobladores pequeños agricultores. Y si realmente nosotros nos preocupamos o lo dejamos vacío a la cogobernabilidad, como habla Pedro Castillo, uh-huh. pues dejamos en el vacío nuestro apoyo, ¿no? Entonces no es esto desmerecer a todas las organizaciones que de repente le llaman al Radio Pachamama o medios de comunicación o otros diferentes medios de comunicación que siempre se ha identificado, no como en Lima, todas las medios de comunicación resaltan de otra manera el posicionamiento y los intereses de las grandes empresas como esta de la CONFIEP.
Sí, pues sí, ellos están preocupados, ¿no? Más uh-huh. que va a pasar con los empresarios, agricultores, agroexportadores de la costa, pero bueno, ese es otro tema también. Uh-huh. Bien, hermano, nos ha ganado el tiempo lamentablemente, seguro en las próximas ocasiones vamos a seguir conversando sobre este tema, que es un proceso también, ¿no? No va a ser la segunda reforma agraria de la noche a la mañana, tampoco es todo un proceso. Bien, hermano Policarpio, muchas gracias por acompañarnos. El evento va a ser el viernes, ¿en qué lugar?
Muchas gracias, va a ser en el megacentro de la universidad, salón de convenciones de la universidad. Entonces yo creo que ahí ya hoy día la Comisión de Alta Avanzada de Lima seguramente va a venir para poder estudiar la parte logística, vamos a adecuarlo y vamos a hacer los espacios de acuerdo a los protocolos de saneamiento que hoy nos realmente nos rige. Entonces, gracias por su atención a los hermanos productores. Estamos siempre cerca de ustedes para poder discernir esta política agraria. Muchas gracias de su programa.
Muy bien, muchas gracias, hermano. 9:55, amigos de Pachamama Radio. Hemos llegado a la parte final. Hemos hablado un poco nomás de la reforma agraria. En realidad es bastante amplio pues este tema, ¿no? Amigos, mi nombre es Ronnie Ramos. En producción nos ha estado acompañando Nelly Chino. Y nosotros regresamos el próximo miércoles a partir de las 9:00 a.m. a 10:00 a.m. Tupananchis kama waykipanakuna uspunchay kamaña.
Sarnaqa winakasata aruskip tañani. Kausay ninchis kuramanta rimarisun. Hablemos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.